Bueno, pues un saludo a toda nuestra audiencia en estos colores del consumo. Un saludo, Marimar.
Un saludo, muy buenos días, bueno, buenas tardes.
O buenas noches, depende en qué momento nuestros oyentes nos estén escuchando, ¿no? Bueno, Marimar Callejón, de la Unión de Consumidores, vamos a hablar, nos vas a hablar ahora de vivienda, de la compra de la vivienda nueva y también de la vivienda usada, ¿no?
Exactamente, para mí es un placer estar aquí después de un paréntesis estival. Y bueno, y teniendo en cuenta que ha habido un breve repunte en la venta de viviendas, tanto de primera como de segunda mano, también motivado por una, entre comillas, amenaza de un hachazo en los impuestos respecto a las viviendas de segunda mano, pues qué duda cabe que la gente pues está intentando vender antes del 31 de diciembre. Afortunadamente parece que esta revisión fiscal se va a revisar, porque se nos había anunciado que a partir del año que viene las plusvalías generadas en las viviendas, sobre todo a las que afectaba principalmente a las anteriores, compradas a las anteriores en el año 1994, todo el incremento del valor que supusiera iba a ser tratado como incremento de patrimonio, también con unas exenciones. Esto ha originado, que duda cabe, pues un revuelo. La gente ha querido y está pendiente de vender antes del 31 de diciembre, gente que está interesada en comprar. Ha habido un incremento también la solicitud de préstamos hipotecarios, y como es una compra tan importante y que la mayoría de los ciudadanos hacemos una o dos veces en nuestra vida en general, pues hay que dar una serie de, o recordar una serie de precauciones que hay que tener antes de tomar esta decisión. Bueno, primero y fundamental, hay un Real Decreto, fíjate ya del año 89, el Real Decreto 515/89, que nos dice la información que nos deben de facilitar siempre y cuando compremos en una inmobiliaria o en una promotora de vivienda. Estamos hablando de vivienda nueva. Pues nos tienen que indicar, primeramente, quién nos vende, quién es el promotor y todo, bueno, su inscripción en el registro mercantil, su licencia de obras, etcétera, etcétera. Luego nos tienen que indicar, o si nosotros lo solicitamos, nos tienen que dar los planos generales de todas las instalaciones de la vivienda, es decir, planos de fontanería, planos de electricidad, planos de la instalación de gas, etcétera. Condiciones de los aislamientos, tanto térmicos como acústico, superficie total y superficie útil, que ya sabemos que eso también puede variar bastante. Esto así a título informativo. Es más, si nos dan algún folleto, que sepamos siempre que la publicidad es cláusula contractual. Esto antes de firmar el contrato nosotros tenemos derecho a pedirlo y a verlo detenidamente, aunque no lo saquemos de la oficina, pero sí ver que todo eso ya lo tienen y lo tienen a nuestra disposición y a disposición de las administraciones que lo soliciten. Una vez que ya nos hayamos decidido a comprar, nos pueden pedir, si el contrato todavía no está elaborado, nos pueden pedir una cantidad en concepto de señal o arras. Bueno, pues esta señal, que tengamos muy claro que una vez que estemos decididos, si damos una cantidad en concepto de señal o arras, y si nos echamos para atrás por cualquier causa que no sea una causa de fuerza mayor, podemos perderla. Es decir, hay un artículo del Código Civil que así lo contempla. Y si el vendedor, por cualquier causa, no cumpliera ese compromiso de hacer ese contrato de compra-venta con nosotros, nos tendría que devolver el doble de esa cantidad entregada. Estamos hablando siempre de cantidad en concepto de señal o arras. Porque para evitar la duplicidad de esta cantidad, muchos promotores lo que hacen es como que te dan, dicen, denme usted un anticipo, pues como un precontrato para que yo ya le reserve esta vivienda hasta que se pueda realizar el contrato. A partir de ahí, es un proceso un poco largo, aunque también si la vivienda está terminada se puede ir directamente a la escritura pública. Entonces, ya una vez que tengamos hecho esto, vamos al contrato. Y en el contrato sí que tiene que aparecer claramente todo lo que hemos dicho, todas estas informaciones. Además, nos tienen que facilitar que ya tienen una copia de la licencia de obras, y como normalmente no se paga todo, pues si la vivienda está en construcción y va a durar unos meses, que muchas veces dura hasta un año y hasta dos años hasta la fecha de la entrega, nos tienen que facilitar un número de cuenta en el que va vayamos haciendo ingresos monetarios que normalmente suponen hasta un 20% del importe total de la misma. Una cuenta que tiene que tener el promotor única y exclusivamente dedicada a la construcción de esa vivienda. Es más, todos los promotores suelen pedir unas hipotecas, pero de eso de nosotros de momento no nos importa, a no ser que luego pensemos subrogarnos en ella a la hora de la firma de escritura. Por otro lado, una vez que firmemos ese contrato, que es donde se especifica todas las características de la vivienda, precio cerrado y firme, y fecha de entrega, y es más, nosotros siempre aconsejamos que, aunque ahora todos los promotores están pues deseando entregar la vivienda, porque en el momento en que la entrega ellos cobran en su totalidad, pues puede haber unos retrasos que antes eran bastante frecuentes. Decíamos que a partir, por ejemplo, de los 3 meses, que ya entendíamos que era un plazo razonable, se podía pactar una cláusula donde dijera que si no se entregaba a partir de los 90 días del plazo establecido, hubiese una pequeña indemnización, una indemnización similar a un alquiler, por ejemplo, por mes, que tendría que abonársele al comprador si ese plazo de entrega no se cumplía. Una vez que ya se ha cumplido el plazo de entrega y este se respeta, se firma la escritura de compraventa, que no es más que elevar a público ese contrato, es decir, ir a un notario, que lo puede escoger siempre el comprador, esto es muy importante, un fedatario público que ya, digamos, da fe de ese contrato y ya se convierte en la escritura pública. Ahí eso tiene unos gastos, ahí lo normal es que tendremos dos opciones. Si somos afortunados de poderlo pagar todo al contado, pues fenomenal, pero somos los menos los que hemos podido hacer eso. Ahí lo habitual es que se pague aproximadamente o se tenga pagado un 20% y se pida una hipoteca por el 80% restante. Hipoteca que si ya tiene concedida el promotor y haya ejercido la división y puesto lo correspondiente para cada una de las viviendas que promueve, tenemos dos opciones: o subrogarnos en esa hipoteca, lo cual nunca debemos de hacerlo tanto en cuanto no se nos informe de todas las condiciones de la misma, es decir, interés, TAE, la tasa anual equivalente, que quiere decir todos los gastos, si hay cláusula suelo, si hay cláusula techo, periodo de amortización, etcétera, etcétera, y ver si nos conviene. Y si no nos conviene por cualquier causa, tenemos que exigir que nos la venda libre de hipoteca y nosotros concertar con cualquier entidad que nos ofrezca mejores condiciones la hipoteca. Eso, por supuesto, en absoluto, o sea, eso nunca nos lo pueden imponer, sería una cláusula abusiva, porque, hombre, los promotores suelen obtener bastantes buenas condiciones en los préstamos hipotecarios, pero a ti tú puedes tener la suerte, o no la suerte, recorrer de todas las entidades financieras conocidas y ver que hay otras con mejores condiciones, y si te la concede y te dan una oferta vinculante, pues es decir, a que la tiene concedida anteriormente, o me da usted las mismas opciones o yo la quiero libre de toda carga y luego yo firmo mi hipoteca con la entidad que a mí me interesa. Eso es importante también. Y a partir de ahí, y ya como para, no sé, información complementaria, tener en cuenta que todas las viviendas tienen, de acuerdo a la ley de ordenación de edificación, que entró en vigor en mayo del año 2000, nos tendrían que entregar un libro del edificio para el mantenimiento de todas sus instalaciones, y además de eso tenemos unas garantías, que esto es fundamental, y yo creo que lo más, casi, además de pagar en la vivienda, lo más importante y lo que más nos interesa a los consumidores. Mira, hay una falsa creencia de que cualquier problema que nos surja de filtraciones, de humedades, de que hay una garantía de 10 años. Eso no es así. La ley de ordenación de edificación lo que dice claramente es que ahora las garantías se distribuyen en 3 periodos fundamentales. Primero, 10 años para aquellos vicios que amenazan la estructura del edificio y por lo tanto pueden arruinar el mismo. Esto prácticamente no se da nunca, afortunadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el promotor tiene que hacer un seguro decenal, que así le llaman, pues para cubrir estos defectos o estos vicios de construcción que podrían amenazar. Seguro que desde luego no lo va a cargar a nosotros dentro del precio de la vivienda, porque todo lo que sea, pues eso va es incrementar el precio de la vivienda. Luego, esa es la de 10 años, que como te digo, hasta que entró en vigor esta ley, nosotros nos acogíamos al Código Civil, que era un artículo que decía que bueno, que los vicios de construcción tendrían una garantía de 10 y hasta 15 años, y entonces se interpretaba pues de que prácticamente cualquier vicio, aunque fuera inferior, se podía coger ahí. Pero aquí lo determinó muy claro. Aquí, 10 años solamente vicios que amenazan la estructura, o sea, partes fundamentales y que pueden crear la ruina del edificio. Luego la de 3 años, ¿qué es lo que más se da? Vicios de habitabilidad, es decir, humedades, filtraciones, falta de aislamiento acústico, falta de aislamiento térmico. Y aquí sí que se dan bastantes problemas muchas veces. Viviendas que tienen goteras, viviendas que se filtran humedades por las paredes, ventanas que no encajan bien, humedades que aparecen al cabo de un tiempo, pequeñas fisuras o no tan pequeñas que aparecen en las paredes por asentamiento del terreno, los pelos que llaman los peritos, los arquitectos, pero que suelen aparecer. Esto, recordar que tiene una garantía de 3 años, es decir, la vivienda no se nos va a caer, pero sí que está afectando a la habitabilidad de la misma y no nos está dando el grado de calidad y confort que realmente debería de tener. Y luego, lo que sí aumentó esta ley son los vicios ocultos, que antes solamente eran 6 meses y ahora tienen una garantía de 1 año. ¿Y qué llamamos vicios ocultos? Pues estos pequeños fallos que, según entramos a la vivienda, no se ven porque inmediatamente aparece. ¿Cómo puede ser? El goteo de un radiador, o las tablillas del suelo que se te levanta, o un rodapié que se te cae, o un baldosín de la cocina o del baño que se desprende. Pues estos pequeños y no tan pequeños vicios, o aquellos grifos que gotean, o aquella cisterna que funciona mal, pues tienen ahora una garantía de 1 año. Pero ojo, siempre que haya un problema de estos, hacer la reclamación lo antes posible, siempre hacerla por escrito y dejar constancia de la misma. Es decir, se puede, si queremos que quede constancia, digamos, de una forma absolutamente oficial y fehaciente, a través de un burofax con texto certificado, sino carta certificada con acuse de recibo a la promotora, y quedarnos siempre nosotros con una copia. Y si la promotora tiene sitio, digamos, oficina física, ellos suelen ya dar de entrada para los primeros vicios que nosotros veamos un papel, un documento, y si no, llevar un escrito detallado del nombre del propietario, la vivienda, y decir, presenta esta serie de deficiencias, tal, 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 con una copia, que no sea la copia. Fundamental el tema de los tiempos. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros presentemos una reclamación, los periodos de garantía quedan ya suspendidos, es decir, no transcurre. Si hacemos, por ejemplo, por un vicio oculto a los 3 meses una reclamación y hasta los 6 meses no nos lo han arreglado, no pensemos que ya la garantía ha pasado. No, oiga, que yo se lo presenté en tiempo y forma y eso, por lo tanto, ha quedado suspendido el periodo hasta que ustedes nos subsanen ese defecto. Y luego yo, pues para terminar, recordar que, bueno, toda la compra de vivienda y de cualquier cosa tiene unos gravámenes fiscales. En el caso de primera vivienda, el IVA, gastos de notaría, gastos de registro, etcétera, etcétera, que por regla general se cargan también al comprador. Recordar, muy importante, que el notario los puede escoger siempre el comprador, y que podemos ver la escritura o la copia de escritura o el proyecto de escritura durante los 3 días hábiles inmediatamente anteriores a la firma de la misma. Esto es muy conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque el día de la firma de escritura, el notario no es nuestro abogado defensor. Aunque muchas veces la gente cree, dice, es que he firmado y el notario no me ha dicho nada. Es que el notario es un fedatario público y da fe de un acuerdo entre dos partes. Pero por eso es muy importante ir, leerlo con calma. Si vemos algo que no coincide con el contrato, pedir su rectificación, porque la escritura es elevación a público del contrato. y si vemos que algo no es conforme a lo que se ha pactado o se ha hablado, llamar al notario y decirle, mire, esto no es así, que llame a la otra parte, y intentar siempre subsanarlo antes de la firma, del día de la firma de escritura, que ese día es todo muy rápido. Muy rápido, y muchas veces firmamos cosas de las que luego no lo hubiéramos pensado mejor.
Bueno, Marimar, si te parece, vamos a hablar de la vivienda usada, pero para que te dé tiempo a beber agua, vamos a, porque has hablado tanto ahora, sí, vamos a poner un poco de música y hablamos de la compra de vivienda usada. Mano.
Pues muchas gracias.
Bueno, y después de este breve espacio musical, has bebido un poco de agua, sí, para aclarar la garganta, y continuando con el tema de la vivienda, nos vas a hablar de la vivienda usada.
Pues es que, aunque parezca mentira o no lo parezca, se vende últimamente también casi más la vivienda de segunda mano. Yo creo que como producto también de la crisis económica que estamos sufriendo todos los españoles, pues mucha gente se ve con la necesidad de vender una segunda vivienda o la propia, pues para hacerle frente a una hipoteca y no que su piso no sea embargado, y por precios mucho más razonables o mucho más bajos, perdiendo muchas veces dinero en relación con lo que habían pagado con ella. Una serie de factores hace que la vivienda de segunda mano se esté vendiendo prácticamente más que la de la primera. Entonces aquí también pues una serie de sugerencias o consejos que viene muy bien tenerlos a mano. Primeramente, pedir una nota simple al registro de la propiedad, que es la única persona que aparezca ahí como titular propietario de esa vivienda, es el que aparece o puede aparecer en el contrato de venta. Esto, aunque parezca una perogrullada, no lo es. ¿Y por qué te digo esto? Porque ha habido veces que se nos han presentado reclamaciones, que ha habido ventas por parte de una persona que no aparecía como titular. Podía ser un heredero, no es que fuera un fraude, ni mucho menos, pero todavía no se había hecho declaración de heredero, no se había repartido la herencia, entonces uno de los herederos pretendía venderlo y hacer un contrato, cuando eso, pues lo único que podía traer era retrasos y complicaciones en la venta. Es decir, en cuanto estemos interesados en una vivienda, ir al registro de la propiedad, pedir una nota simple, ver quién es realmente el propietario y las cargas que puede o no tener esa vivienda. Eso primero y fundamental, antes de hacer ninguna otra cosa. Exactamente. Luego, pues igualmente también saber si es vivienda con algún tipo de protección oficial o si es vivienda libre, porque si es de algún tipo de protección oficial, pues también puede tener unos precios máximos y unos precios que hay que respetar, porque son los que marca la administración, o que el anterior propietario libere esa vivienda, que es muy complicado liberarla, y luego ya la venda a precio libre de mercado. Esa es otra opción. Luego, saber el estado de la vivienda. Esto, por mucho que vayamos a ver una vivienda que tiene ya unos años, aparentemente puede estar perfecta. pero luego no puede estar también en sus conducciones o en las redes de servicio. Entonces nosotros, ¿qué es lo que aconsejamos en estos casos? Que aunque nos cueste un poquito de dinero, está muy bien llevar a un aparejador, a un perito, a alguien que entienda de construcción, que pueda hacer unas catas, que puede ver las instalaciones eléctricas, que son fundamentales, porque ojo, no vamos a poder cambiar la titularidad del contrato de electricidad tanto en cuanto no tengamos un boletín de instalación actualizado, es decir, que la red eléctrica esté como ahora exige la ley. La ley en ese sentido es cada día más restrictiva y, por supuesto, yo entiendo que en estos casos de la electricidad está muy bien, porque pesos a lo mejor de 50 años que están funcionando perfectamente, pero que si tú quieres cambiar el contrato te dicen, muy bien, yo se lo cambio, pero me tiene que traer un boletín de instalación nuevo que recoja que está adaptado a la nueva normativa, es decir, que ya reúne todos los requisitos de protección y seguridad que antes no eran exigibles y que el anterior propietario podía seguir así. Igual las redes de fontanería. O sea, que es un dinero, yo entiendo o entendemos desde la Unión de Consumidores, que es muy bien gastado en un perito y que te diga, pues mira, las paredes están así, o tiene el aislamiento que se le exigía ya a partir de un tiempo y que antes no se exigía, puedes tener mucho frío, las ventanas están asadas. Es decir, que lo que un simple consumidor o usuario no nos damos cuenta, un experto en la materia sí puede detectarlo y saber qué nos puede costar todos esos, digamos, cambios, como puede ser el boletín de instalación o el cambio de la red de fontanería u otras cosas, que ya nosotros nos tenemos que hacer nuestros cálculos y decir, bueno, pues al precio de la vivienda se me va a incrementar estos otros gastos, o pactar con el vendedor, decir, mire, yo voy a tener a mayores estos gastos, pues intentar llegar a un acuerdo. Luego, algo que es muy importante es saber si la vivienda también tiene una carga, una hipoteca o no. Si tiene una hipoteca, tenemos igualmente que la vivienda es de primera mano, dos opciones. O subrogarnos en ella o igualmente pedir que nos la dé libre. Entonces aquí a veces surgen problemas porque nos dice, oiga, yo es que no puedo levantar la hipoteca tanto en cuanto usted no me pague. Pero bueno, eso ya es quedar de acuerdo con el banco y en el mismo acto, en el mismo acto de la firma de escritura se puede pagar al banco en el que tenía la hipoteca el anterior propietario y luego también casi simultáneamente, esto ya los notarios están muy preparados para ello y los bancos también, es decir, puedes cancelar una hipoteca y puedes abrir otra, si no en el mismo día, pues prácticamente todo seguido. O sea, que es lo mismo que la vivienda es de primera mano, es decir, si me interesa esa hipoteca, enterarte perfectamente de todas las condiciones y verlas bien y, digamos, compararlas con otras que tú puedas obtener y verlo. Y luego hay una cosa muy importante, lo de la señal o arral, exactamente igual. Si ese vendedor te pide una cantidad en concepto de señal o arras, si tú te echas para atrás, no puedes perder. Si él se echa para atrás porque encuentra, tú di que encuentra un comprador que le da algo más de dinero, te tendría que devolver el doble. Pero todo siempre por escrito y con un documento formal, es decir, firmado por ambas partes. Otra cosa que ahora exigen, que antes no se exigía y que es relativamente reciente, de hace unos meses para acá, este año prácticamente, cada vez que vende una vivienda, el vendedor tiene que dar un certificado de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que también un experto tiene que meter un certificado que diga si ese edificio o ese inmueble está preparado, qué tipo de aislamiento tiene, sí. ¿Hasta qué punto es eficiente energéticamente hablando? Igual que los electrodomésticos, que los vehículos, que son clase A, B o C. Es decir, ¿qué utilización hace de los recursos energéticos y qué aprovechamiento? Entonces, eso ya es obligatorio, facilitarlo. Y lo que no debemos de renunciar nunca, que esto es muy común que los compradores renuncien, y en parte porque en general pues somos bien pensantes y no somos desconfiados, es un certificado que tiene que dar el presidente o el secretario de la comunidad con que el anterior propietario está al día en el pago de sus cuotas de participación a la misma. De esto nos encontramos cantidad de problemas en muchos casos.
Porque en ese caso el nuevo propietario sería el que tendría que hacerse cargo de todas.
Eso es. Mira, te explico. Por ley tienen que presentarlo, pero también en la escritura cabe que diga el notario, porque el notario sabe perfectamente y conoce la legislación, que diga el comprador renuncia al certificado que tendría que presentar la comunidad de cómo está esta vivienda en relación con su comunidad de propietarios respecto a la deuda o no deuda que tenga contraída. Pues esta coletilla aparece muchas veces, que el comprador renuncia a ese certificado. Eso nunca lo debemos de hacer, porque hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas que dicen, no, si tenemos toda la comunidad al día, y luego resulta que aparecen deudas de 400, 500 euros. Recordar siempre que el nuevo propietario no asume toda la deuda. Asume la deuda del año en curso donde se produce la transmisión y del año anterior, o sea que tampoco es si fuera una deuda de años, no. La responsabilidad del nuevo propietario está en el año en curso y el anterior. Ni más, ni menos, ni menos, ni más, pero que ya es un dinero a mayores,
pues sí,
con el que puede ser una sorpresa desagradable. Uh-huh. Nosotros hemos visto caso, pues fíjate, a poco que paga una comunidad 50, 60 euros, pues que se te puede subir a 1.000, 1.000 y pico euros con los que tú no contabas, ¿no? Entonces, lo bueno es decir que te presente ese certificado de la comunidad que estás al corriente del pago. Y si no, descontarlo. Y si el propietario no lo puede hacer frente, decir, bueno, muy bien, pues esta cantidad se descuenta del precio final de la vivienda y yo asumo la deuda y, o sea,
sí,
hay solución.
Lo uno por lo otro.
Y luego, pues recordar también que en estos casos, por supuesto, la fiscalidad siempre está ahí. En vez de pagar el IVA, lo que se paga es el impuesto de transmisiones patrimoniales, por supuesto también notario, registro y la plusvalía, algo muy importante. La plusvalía, que es el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que en cada transmisión, excepto en la primera, se paga al ayuntamiento. Es decir, que si ese solar antes o cuando se vendió la primera vez valía 5 y ahora pagas 10, el ayuntamiento impone un porcentaje sobre ese incremento del valor del suelo. Incremento del valor del suelo o plusvalía que siempre le corresponde pagar al vendedor porque es el que se beneficia de la misma. Si tú compraste, no es el caso de los últimos años, desde que ha estallado la burbuja, que han bajado los precios y hasta yo creo que las plusvalías no devuelven, pero deberían de devolver. Pero bueno, en viviendas, como estamos hablando de los años 80, 90, pues qué duda cabe que sufrieron un incremento importantísimo en el importe. Entonces, lo que hay que hacer para no llevarnos a sorpresas, que te digo que de esto también hemos tenido muchas reclamaciones, porque se dice, se pacta de que el comprador la pague la plusvalía, cuando de entrada sería una cláusula nula, porque por ley le corresponde siempre al transmitente pagar este impuesto. Pero no obstante, hay jueces que han dicho, bueno, que si el comprador se ha comprometido a pagarla, pues que es un acuerdo entre las partes y que puede prevalecer. Pero la mayoría de los jueces, afortunadamente, y la administración, y tenemos ya resoluciones de la administración, dicen que le corresponde y que la deben de pagar siempre el transmitente. Entonces, para evitar sorpresas en este sentido, y si tú quieres asumirla o igualmente, puedes ir al ayuntamiento, pedir una liquidación provisional de esa plusvalía, porque a veces ha habido casos también que dicen, no, es que vivienda rehabilitada, es que esta vivienda, su última transmisión fue hace 5 años, y no, lo que hubo fue una rehabilitación, pero realmente de titularidad lo mismo han transcurrido 10, 15 o 20 años. Y si tú has firmado que pagues esa plusvalía, te puedes, mientras reclamas, no reclama, etcétera, etcétera, el ayuntamiento siempre se lo va a reclamar al vendedor, pero él, si tú has pactado que lo pagues, te lo puede reclamar uh-huh. a ti. Y para evitar todos esos líos, primeramente nunca firmar esa cláusula, es decir, la plusvalía, tener muy claro que le corresponde al vendedor. Y si por cualquier motivo te presionaran para que la aceptara, no aceptarla nunca sin saber la cantidad exacta que te va a tocar pagar, que es pedir una liquidación provisional en el ayuntamiento. Ellos saben perfectamente directamente de la anterior transmisión hasta la actual y te van a decir aproximadamente, no exactamente, porque hasta el día que se firme la escritura y sea el nuevo titular no lo van a saber, pero aproximadamente, muy aproximadamente, lo que va a suponer ese importe. Luego los gastos de notaría y registro, pues normalmente los paga el comprador. O sea que añadiendo impuestos, gasto, etcétera, etcétera, hay que sumarle al precio de la vivienda, tanto nueva como usada, aproximadamente un 10%, eso sin existir, digamos, por problemas a mayores, como podría ser una rehabilitación esperada. Yo a veces, ya como caso exagerado, me acuerdo de aquella película tan simpática de Esta casa es una ruina, ¿no? Sí. Bueno, que tiene gracia ver la película, pero en la realidad te puede hundir en la más vil de las miserias. Por eso siempre aconsejamos eso, la visita de un perito, que nos haga un estudio y sepamos realmente qué es lo que se va a comprar.
Bueno, pues muchas gracias, Marimar, porque han sido muy útiles, como siempre, tus consejos, en este caso, en este programa, tanto para la compra de vivienda nueva como de vivienda usada.
Pues gracias a vosotros.
Bueno, pues muchas gracias y a nuestra audiencia un cordial saludo. En Radio Colores, estos son los colores del consumo. Que hoy, ¿qué color teníamos hablando de la vivienda? De dinero, amarillo,
amarillo,
¿no? Amarillo.
Y ahora vamos a hablar, si te parece...